La alegría de vivir. Estrategias para encontrar oportunidades en medio de las crisis. Un espacio presentado por ACUPS.
Hemos estado conversando el encuentro de la semana pasada acerca de familia, de su importancia y de lamentablemente cómo se ha desvirtuado un poco su rol, su función, su importancia en los últimos años. Y lo hemos estado haciendo con la compañía de la doctora Grisel Pereira, a quien es realmente un honor recibir en este espacio. Vamos a contarle a los oyentes que Grisel Pereira es doctora en Derecho y Ciencias Sociales, especializada en Derecho de Familia y en Derechos Humanos, integrante de las Comisiones Latinoamericanas de Dignidad Humana, Familia y Sociedad y de Libertad Religiosa y Derechos Humanos. Y también ella tiene un posgrado en Derecho y Religión en la Universidad de Montevideo. Y Grisel estuvo con nosotros porque ella compartió la conferencia del mes de noviembre de ACUPS, la Asociación Cristiana Uruguaya de Profesionales de la Salud. Ella estuvo exponiendo en esa conferencia sobre el tema la influencia de la familia en la educación de los hijos. Grisel, un gusto tenerte nuevamente.
Excelente, para mí un privilegio y con muchísimo gusto continuamos con este tema que es relevante verdaderamente.
Y estuvimos en el programa anterior diagnosticando un poquito qué es lo que le ha pasado a la familia, porque vos justamente hablás de una función desvirtuada. ¿Qué es lo que ha pasado, Grisel, en este último tiempo que nos ha traído hasta este punto en los cuales hablábamos, ¿no?, de familias rotas, matrimonios que se deshacen, familias que no ejercen ese derecho y esa obligación de educar a sus hijos o que lo hacen de una forma que quizás no es la adecuada, ¿no?
Perfecto, sí, exactamente. Esa es la gran pregunta. ¿Qué está sucediendo, verdad? ¿Qué es precisamente lo que pasó para que se desvirtuara esa función, ese rol de la familia? Que, como dijimos en el programa anterior, la familia es la primera institución creada por Dios que se ha mantenido, y eso es lo que queremos o deseamos que se siga manteniendo en el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Bueno, seguramente yo digo que si ponemos atención, podremos ver que fue un proceso lento esto que se ha desvirtuado en esta función de la familia. Fue un proceso lento, pero continuo. ¿Y qué pasó? Se abrieron grietas en la sociedad por las que se filtraron antivalores. Eso que yo decía en el programa anterior, ¿verdad?, que no son valores, sino precisamente lo contrario. Por eso, por esas grietas, a lo largo de todo el tiempo pasado, que se crearon, por ahí se fueron filtrando estos antivalores, estas modas, estas ideologías, que fueron socavando las bases de nuestra sociedad, y se llegó a la realidad actual, donde en muchos casos el hogar, como hemos dicho, no es un lugar seguro, no es un punto de encuentro de los niños, de los adolescentes y jóvenes, no es la primera escuela, como lo hemos dicho, ¿verdad? Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué estamos analizando esto? Porque es muy importante entender, o que aquellos que nos escuchan digan, claro, esto pasó porque, bueno, como hemos dicho también anteriormente, es otra época, hay otras cosas, se ha evolucionado, hay que actualizarse. No. Lo que, como decimos, sucedió algo negativo. O sea, que lo que pasó no es que sea positivo, que sea bueno, que lo debemos recibir con los brazos abiertos. Esas grietas, como yo digo, simbólicamente, que se formaron en la sociedad, por las que penetraron o se metieron esos antivalores, esas ideologías falsas o realmente esas modas que no corresponden en diferentes situaciones dentro de la familia. Eso no es lo que realmente debemos decir está bien y vamos a adecuarnos, sino todo lo contrario, debemos trabajar para que, para restaurar esos valores que vamos a ver inmediatamente de los que hablamos, para que pueda ser esa sociedad que seguramente muchos de los que están escuchando ya tienen quizás algunos años, no tan jóvenes que quizás no han podido vivir, pero el Uruguay fue un lugar donde prácticamente se hablaba de que era modelo frente a otros países de América Latina y del mundo en lo que tiene que ver con la educación, con los valores, con la familia. Entonces, todo eso que se perdió es lo que tratamos de que podamos de alguna manera volver a traer. Y yo quiero decirles que el hecho de que se vuelva o de que podamos tener ese hogar con esa familia de la que hablamos como modelo, como lugar de refugio, como primera escuela de los hijos, para que cuando vengan del liceo, de la escuela, de la UTU, del trabajo, puedan hablar, puedan tener un diálogo, se les pueda escuchar, ¿no? Como es importantísimo todo eso, que no depende de que el nivel de la familia sea un nivel elevado socialmente, uh-huh, culturalmente, uh-huh, educadamente. No, lo que sucede es que esas familias lo que tienen que estar es basadas en principios y en valores, que son valores espirituales, valores morales, valores éticos, y eso hace que entonces esas familias puedan transmitir a sus hijos esto que estamos hablando. Y tampoco depende del tiempo que le dediquen en ese hogar a los hijos, porque muchos dicen, bueno, hoy trabajan los padres si es que están los dos, uh-huh, o si son hogares monoparentales, la mamá sola, o hay otros integrantes de la familia. No es que tengan que dedicarle 8 horas, 6 horas, 4 horas a esto que estamos hablando, de poder hablar, de poder escuchar, de poder dialogar, de poder transmitir estos valores, sino que es la calidad de tiempo, ¿verdad? Eso, que cuando estén juntos, no es que podamos decir que hablen de cualquier cosa, por decirlo de alguna forma, sino que precisamente ese tiempo, yo digo que el día tiene 24 horas, como todos sabemos, y se reparte, yo digo, si en 8 horas, en el mejor de los casos que se pueda dormir, en 8 horas que se pueda trabajar, pero quedan otras 8 horas pendientes. En esas otras 8 horas, uh-huh, de ahí que podamos sacar 2 horas al día, y si es mucho todavía, 1 hora al día. Esos padres, esas familias, esos referentes familiares o quienes estén a cargo de niños, adolescentes y jóvenes, pueden, no, deben dedicar 1 hora, como digo, o 2 horas mejor, claro, para poder tener ese encuentro. Puede ser a la mañana, antes de irse, si se van al trabajo, se van a estudiar. Puede ser al mediodía, si regresan con ocasión de quizás poder almorzar juntos. O puede ser en la noche. No importa, pero tenemos que tener ese tiempo para esto que estamos hablando. Como digo, de nada vale todo esto que estamos diciendo si los que escuchan y esas familias que están de acuerdo en lo que queremos hacer no ponen en práctica lo que estamos diciendo, ¿verdad?
Sí, sí.
Entonces, uh-huh, es importante que podamos compartir estas cosas, pero que se pongan en práctica.
Claro. Hablas de la importancia de fortalecer los lazos familiares, lo mencionás allí en la conferencia, y es algo que hemos venido tratando aquí también en otras instancias, en este espacio de ACUPS, con otros profesionales que también han hecho referencia a esto, ¿no? A la importancia de favorecer el diálogo, de buscar, ¿no?, esa conexión entre quizás los más adultos en las familias y los más chicos, de forma de que justamente haya un ida y vuelta donde se escuchen mutuamente y se puedan, fortalecer los lazos, pero al mismo tiempo transmitir estos valores, Grisel, valores que vos mencionaste en la conferencia, bien, hiciste como un punteo de esos. Contanos un poquito de esos valores.
Perfecto, sí. Justamente porque hablamos de valores y decimos que, bueno, son valores absolutos, porque son realmente los que entendemos que son correctos, que son los que se deben transmitir, ¿verdad? Uh-huh. Y esos valores, bueno, yo comienzo por el que creo que es más importante, el valor del respeto a los padres, por ejemplo, ¿verdad? Sabemos que precisamente en la sociedad en la que vivimos y en el Uruguay, lamentablemente, eso ya prácticamente como que no existe, ¿no? Sí. Ese valor ese respeto a los padres ya no se tiene. Vimos ya en muchas oportunidades que hay niños, que hay sobre todo adolescentes en esta edad que es tan problemática, ¿verdad?
Sí.
Y jóvenes, sin duda, que ya no respetan a los padres, que en muchos casos los tratan o los destratan, ¿verdad? O que inclusive hay hasta tipo violencia sí, psicológica, sí. Como tú decías, que en muchas oportunidades ya padres, se ha tratado.
Sí, padres, Grisel, que pierden el control de sus hijos, que te dicen, yo no sé qué hacer, no lo puedo controlar, se me fue de las manos.
Exacto.
Impresionante.
Exacto, por eso en una de las referencias que digo de la sociedad que vivimos, digo que hay una crisis de autoridades de los padres, precisamente.
Claro.
Por eso mismo. Entonces, ese tema, ¿verdad?, se tiene que enseñar en la casa, se tiene que educar en ese valor. Los padres o la familia que esté a cargo de esos hijos tiene que transmitir esto, de que a los padres se los respeta. Y muchas veces los padres dicen, no, pero tenemos que ser amigos de nuestros hijos. No es ser amigo. Amigos son los compañeros de esos niños, adolescentes o jóvenes. Esos son amigos. Pero los padres no son amigos, son padres.
Ah,
¿y qué significa? Uh-huh. El padre tiene que poner límites. El padre tiene que hacer saber que es la autoridad. El padre es el que tiene que decirle lo que está bien y lo que está mal, lo que es verdadero y lo que es falso. Lo que puede causarle un peligro, como por ejemplo el hecho de que, bueno, en algunos casos, lamentablemente hasta en la escuela, no solamente en el liceo o en la UTU, a esos niños o a esos adolescentes se les ofrece, bueno, como dicen, fumar un porro o tener determinadas actitudes. Entonces vienen a la casa y ya con eso en su cabeza, obvio que si no lo dicen, por eso estamos hablando de que tengan que tener ese diálogo, estas personas, ya sea padres, familiares o lo que fuere, tienen que preguntar qué es lo que pasó en la escuela, en el liceo o en la UTU, qué le dijeron, con quiénes están, ¿verdad? Y poner esos límites, decir, bueno, esto que te están ofreciendo, por ejemplo, es un peligro, porque a veces lo hacen como un juego, como sí, algo sí. Que no se dan cuenta, sino saber cuál es el peligro, cuál es la consecuencia.
Hablar con transparencia.
Absolutamente. Decir que eso es el inicio de un vicio, de una drogadicción, de aquello que puede destruir su vida. Hacerles entender y hacerles ver. O sea, decir, eso no es así. Lo mismo que, bueno, en el caso de la sexualidad también, otro gran tema de que los adolescentes, bueno, con otros chicos, con otros compañeros o con otras personas con las que se den, pueden estar de acuerdo en comenzar a tener relaciones sexuales en la adolescencia. Uh-huh. Porque inclusive en algunos centros de enseñanza se les dice que no hay problema, que basta que se cuiden, que usen preservativos, pero que pueden tener relaciones sexuales. Entonces, este tipo de cosas es necesario, ¿verdad?, que se esté hablando. Uh-huh. En eso está, no solamente, como digo, el respeto a los padres, a la autoridad, sino que también en este respeto y en esto es el escuchar a los padres, es en recibir esos consejos, esa educación, en aceptar lo que ellos o la familia les está diciendo, porque entienden que eso está bien y eso está mal. Lo que les están diciendo que es incorrecto, que está mal, puedan entender que es así. Y no como muchas veces sucede ahora, ¿verdad? Que, bueno, sí, lo que pasa es que vos sos antiguo, de otra época, o que tenés una mente atrasada o lo que fuere, porque se les dice, ¿verdad?, de no drogarse o de no tener relaciones sexuales en la adolescencia o antes del matrimonio, o que no hagan tal o cual cosa, es como que hay ese preconcepto de que esto está fuera de época. Y no es así. A eso tenemos que volver. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace realmente que haya una vida sana, una vida digna, de que puedan desarrollarse como corresponde esos niños para el futuro, o esos adolescentes,
sí,
¿verdad?
Sí. Y allí está otro de los valores, ¿no? Que ya un poco lo mencionaste, el tema de los límites.
Exacto.
Que cuesta un poquito.
Exacto. Claro
pero
que sí.
Es necesario.
Sí. Es necesario. Es imprescindible. Es así. Se tiene que poner límites, ¿verdad? Y yo muchas veces pongo el ejemplo, así como a los niños pequeños, cuando empiezan a caminar, no se les permite que puedan poner su manito, sus dedos en un enchufe, o agarrar un cuchillo, o lo que fuere. Bueno, a los adolescentes o a los jóvenes, también hay que ponerle límites. Porque no es es que vayan a poner sus manos en el enchufe o agarrar un cuchillo o un arma que obviamente les puede causar daño, pero les causa todo esto que estamos hablando y que no se corrige o que no se pone límite, les causa un daño que les destruye sí su vida, absolutamente. Ellos no lo ven en ese momento,
sí, claro.
Pero hay que hacerlo ver para el futuro, sabiendo y basando la experiencia de los padres. Eso es a lo que me refiero cuando hay que respetar esa autoridad, escucharles y entender por qué se les dice estas cosas,
claro.
¿No?
Y esto es algo que idealmente se debe ir cultivando en esa cultura familiar desde que son chiquitos, ¿no? Uno tampoco puede esperar de un día para el otro un adolescente de 15 años decir, bueno, acá mando yo y punto.
Exacto.
Sino que quizás es algo que se debe cultivar desde esos primeros años.
Exactamente. Y como tú decís, los psicólogos y entendidos en el tema dicen que precisamente en el periodo de los 2 a 6 años es cuando esos niños absorben más, es como una esponja,
sí.
Que absorben todo lo que se les enseñe,
claro.
Y que inclusive son imitadores. Todo
sí,
lo
sí.
que ven, ¿verdad? También es lo que hacen. Entonces, sí, habrá que tener justamente toda esta importancia de estos primeros años.
Sí, ser conscientes.
Ser conscientes y obviamente, bueno, si no se pudo en estos primeros años por diferentes razones, igualmente, ¿verdad? Hablar en la preadolescencia
sí,
o en la adolescencia,
claro.
Y precisamente, bueno, sentarse y decir estas cosas, digamos, bien, dialogando, con amor, haciéndoles ver, como digo siempre, que esos padres o esas familias están para escuchar, que tienen que hacerles saber que tengan confianza, que pueden contar con ellos, que les pueden escuchar y decir todo lo que les está pasando, que no tengan temor, que no vayan a contar a otros. Por eso digo, ¿no?, que a veces cuando los padres justamente no toman este rol, esta función de escuchar, de hablar, de transmitir, de educar con amor, con transmitir esa confianza de que los hijos pueden hablar y que se les está escuchando, ¿verdad? Entonces esos hijos van a buscar en otros o en otras personas eso que no encuentran en la casa, ese amor, esa escucha, ¿verdad? Eso que realmente necesitan. Y como digo, eso de abrazarles, ¿verdad? Los padres, decirles te quiero, decirles podés contar con nosotros, podés contar conmigo, decime todo lo que te pasa, qué aprendiste en la escuela o en el liceo o en la UTU, mostrarle, pedirle que le muestren, ¿verdad?
Claro,
los cuadernos, los textos, lo que están aprendiendo. Porque con todo este tema, como hemos hablado en la conferencia sobre la ideología de género, todo esto que se les está adoctrinando, imponiendo a los niños desde los 3 y 4 años hasta lo que es la adolescencia y aún jóvenes, se les está adoctrinando en este tema de que no se nace ni hombre ni mujer, sino que después pueden optar si es un varón por ser una niña, si es una niña por ser un varón. Entonces esto hay que hablarlo en la casa, en el hogar.
Claro.
Hay que decirle, eso es falso, porque es una ideología y no tiene sustento ni biológico ni científico.
Escuché a algunos psicólogos y sexólogos hablar de esto, ¿no? Y de como papás y mamás no esperar a que quizás nuestros hijos vengan con preguntas, sino atacar nosotros antes, desde que son chiquitititos, porque dice que si nosotros esperamos a que a ellos les surja alguna pregunta, ellos ya posiblemente ya han recibido mucha información en este sentido. Entonces, ser proactivos en eso, ¿no?
Exactamente, perfecto. Es así, es adelantarse a que escuchen, para que cuando ya sea si es en la escuela, o es en el liceo, o es en la UTU, donde vayan, escuchan esto que estamos hablando, ya sepan que se les advirtió en la casa, en la familia, que eso no es verdad, que eso es falso, que no tiene un sostén, hablando de la ideología de género, ¿no? Ni biológico ni científico, porque sabemos que desde la biología se nace hombre o mujer, no solamente por los órganos reproductores externos, sino porque todas las células del cuerpo humano corresponden a una mujer o a un hombre, absolutamente, desde los cromosomas XX en la mujer, XY en el hombre, todas las células, lo dicen los biólogos, ¿verdad?, los sexólogos, todas las células del ser humano responden a una mujer o a un hombre. Son diferentes. O sea, que entonces, aunque se quiera hacer creer que exteriormente se puede transformar una persona de un sexo en otro, no es correcto, no es correcto. Pero lo que nosotros queremos dejar bien en claro es que no tenemos una posición frente a los que son mayores, a los mayores de edad, a los adultos, que quieran optar una vida o tengan una opción de vida que crean que es la mejor. Lo que nosotros queremos es de que a los niños, o sea, a los menores de 18 años, no se les imparta, no se les adoctrine, no se les imponga esta ideología que es falsa, como digo, porque no tiene ni sustento biológico ni científico. Y con eso se está vulnerando los derechos de los niños.
Y así es bien interesante, Grisel, que vos haces referencia a una declaración del Colegio de Pediatras de Estados Unidos, que justamente de alguna manera como que separan y denuncian todas las problemáticas que ha traído esta cuestión, bueno, de las terapias con hormonas, de, bueno, los cambios de sexo, toda esta cuestión, y bueno, y lo problemática que es a nivel de salud y a nivel social, y llegan ellos a decir que es como un abuso, ¿no?
Exacto.
Sobre los niños. Y es bien interesante porque viene de parte de, bueno, médicos, científicos, ¿no? Y leía, ¿no? Busqué esta declaración, que el oyente la puede encontrar, ¿no? En alguna nota periodística allí en internet, pero leía también que de parte de otras comunidades médicas de otros países de Europa, por ejemplo, también como que se está empezando a levantar una alerta de los daños que está causando todos estos trastornos en los niños y los adolescentes, ¿no? Estos trastornos en cuanto, bueno, a si soy nena, si soy varón, cómo me percibo, qué quiero ser, ¿no? Todo esto.
Exactamente, como tú lo estás diciendo. Sí, el Colegio de Pediatras de Estados Unidos declaró que esto constituye abuso infantil.
Tremendo.
Exacto.
Tremendo.
Sí, sí, sí. O sea, por lo tanto, esto es lo que entonces tenemos que advertir, y como tú bien decís, ya en muchos países de Europa se está retrocediendo. Y en esto que es, lamentablemente, la hormonización o los tratamientos hormonales que se dan para que, si son niños, puedan ser niñas y viceversa, ya se ha visto lo nocivo, lo perjudicial, lo peligroso, los trastornos que ha ocasionado, y lamentablemente hay niños y hay adolescentes que inclusive han quedado muy mal psicológicamente, y aquellos que se dan cuenta que no pueden revertir esa situación hasta se han quitado la vida. Entonces,
tremendo.
Es importantísimo que estas cosas se puedan hablar y que se digan de lo malo y de lo perjudicial que es dentro de la familia.
Algunos otros valores que menciona la doctora Grisel Pereira en su conferencia, por ejemplo, tienen que ver con la autoestima, la educación y el aprendizaje, la cultura de trabajo, la integridad, el amor a la familia y al prójimo, y bueno, todo este tema que estamos hablando de la sexualidad. Si les parece, vamos a tener una próxima charla con la doctora Grisel Pereira, porque este tema está bien interesante, y también nos vamos a preguntar acerca de esta diferencia, Grisel, entre que vos lo mencionás en la conferencia, y que tiene que ver entre, bueno, el rol de la familia, que es la educación, la transmisión de valores, y el rol de la institución educativa, que en realidad tiene que ver con el aprendizaje, ¿no? De la cuestión más intelectual o de habilidades, de talentos. Vamos a enfocar este tema porque tiene un trasfondo legal bien interesante. Si te parece, Grisel, en un próximo encuentro.
Perfecto, con muchísimo gusto, y sí, es muy importante.
Hemos estado escuchando a la doctora en Derecho y Ciencias Sociales, Grisel Pereira, especializada en Derecho de Familia y Derechos Humanos y posgraduada en Derecho y Religión. Este es un espacio que, como siempre, nos permiten los hermanos, los amigos de la Asociación Cristiana Uruguaya de Profesionales de la Salud. Así que a ellos la gratitud por estas buenas conversaciones que estamos teniendo. Será entonces hasta la próxima semana.
¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp, signo de más, 598 91 610-610. La alegría de vivir. Estrategias para encontrar oportunidades en medio de las crisis. La alegría de vivir es auspiciado por ACUPS, profesionales cristianos de la salud.